sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú?
Señoras y señores, estamos en 2030. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal, Marichal?
Canalda, buenos días. Muy bien. ¿Usted?
Bien, bien. Sorprendido por el tema musical, pero bien. ¿Soba, cómo anda?
Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo le va?
Bien. ¿Le gusta Billetti, Soba?
Y bueno, no conozco mucho, diría. No puedo decir si me gusta o no, porque conozco muy poco.
Se elige poco, aparte, en 2030. Por eso capaz que conoce poco.
Y es una música que no suena mucho acá y en mi casa menos.
Usted dice Cerrato, Zita Rosa y los tiene todos claros, ¿no?
Sí, o Fernando Cabrera, por ejemplo.
Bueno, sí, sí. Bueno, la elección popular que se hace sentir. Y...
Pero cuidado, porque el programa que tiene Billete acá en El Espectador es muy escuchado,
¿no? Sí, 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 claro. No, no, digo exclusivamente con lo que tiene que ver con la elección de los invitados de la música.
Vamos a hacer hoy un programa sobre las Fuerzas Armadas. Por eso ese alegato a los soldados, no sé por qué piensas tú.
No, creo que no va a ser por eso. Bueno, nos va a explicar el invitado por qué la elección, pero no, y vamos a hablar de... Sí, igual vamos a hablar de como temas serios, ¿no? Este es un tema de esas cosas serias. ¿No parece?
Hay que ponerse en una actitud diferente.
Claro, exactamente, como si hablara algo de algo importante. Como si
hacer
hablara
poco de cosas chistes. Importantes. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Estamos con quién?
Estamos con Agustín Curtuazzi. Si quiere le cuento un poco sobre él. Él es profesor de filosofía, salido del IPA, y docente universitario en ORT Uruguay. Es exdirector nacional de Cultura, NEC, autor de Para mí los Blanes, en 1995, Cadenas de Conocimiento, en 1998, y A Ciencia Cierta, del 2010. Ha investigado autores como Carlos Baferreira, Luche Fabri, Carlos Quijano y Arturo Ardao. A los 150 años del nacimiento de Pedro Figari, fue responsable del estudio preliminar de Arte Estética Ideal en 2011 para la serie Edición Homenaje, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de Educación Técnico Profesional UTU. Fue el creador de la página latinoamericana de filosofía y editor de la sección Culturales de Letras Internacionales. También escribe para El País Cultural. Y bueno, nos había contado, la última vez que había venido, nos había contado que estaba leyendo varios libros. ¿Qué está leyendo ahora?
Y ahora estoy tratando de leer cosas para no repetirme cuando hablo de Figari, que es lo que nos convoca hoy. Estoy tratando de leer algo sobre criminología y sobre distintos aspectos y cuestiones sociales que tienen que ver con esto, ¿no? Para no repetir, porque estar hablando todos los días últimamente de Figari me... Ahora,
¿lo aburre hablar todos los días de Figari?
No, me aburre decir lo mismo. Figari no me aburre nunca, lo que pasa que acotado a hablar un minutito, dos a veces, aclaro una cosa respecto al tema que elegí. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, poema de Nicolás Guillén, musicalizado por Billetti. El corte no es pueblo, soldados, el corte no es policía, pueblo, y ya que algunas cartelerías montevideanas que lo están anunciando, pidiendo, no es policía militarizada en un futuro y pueblo, sino es dentro del pueblo aquellos que comprenden los factores sociales del delito y aquellos que se dan manija y están presos de una histeria colectiva. Y dentro de las fuerzas, ya sean militares o policiales, el corte está entre los corruptos y los no corruptos, o sea que no es lineal el tema.
¿Qué está leyendo de criminología ahora que no sea de Figari?
Bueno, acá, por ejemplo, tengo un estudio de criminología, un volumen colectivo compilado por Germán Haller, y trae cosas realmente extraordinarias. No todas me permiten confirmar Figari como criminalista, porque recuerden que, bueno, estamos hablando del que fue pintor, del que fue filósofo, educador, pero que también
fue abogado de los pobres.
Defensor de oficio, defensor de pobres. Y bueno, hay alguna, pues, bueno, en este libro estoy trabajando un texto estupendo de Miguel Langón Cunierro, La teoría de la vergüenza reintegrativa, de John Braithwaite, ¿no? Es una cosa interesantísima, que es exactamente al revés de lo que quieren hacer los uruguayos, ¿no? La idea de... pero hablamos después de esto, ¿no? Así sin anestesia, empezar a hablar de teorías criminales contemporáneas. Pero me preguntaban qué estaba leyendo y me tiré por allí.
¿Le parece que, hablando, porque dijo histeria colectiva, ¿le parece que los uruguayos sufrimos un poco ese malestar?
Yo no diría los uruguayos, hay una parte de la sociedad que ha perdido el principio de realidad. Hay una parte de la sociedad que, francamente, al igual que una anoréxica que dice estoy gorda y está hecho un esqueleto, una parte de los uruguayos están creyendo que los problemas, que están creyendo que los problemas están en un lugar donde no están.
Claro.
Y realmente los problemas no están en los menores infractores o en los ajustes de cuentas. Los problemas están en otro lugar y no estamos mirando en ese otro lugar. Lo que pasa es que esa manija trae consecuencias, ¿no? O sea, cuando las personas creen algo de una realidad, su diagnóstico falso termina teniendo algún efecto real. Si un padre de familia cree que le coparon la casa, usa la escopeta y termina matando a una hija pensando que era un ladrón. Hace unos años en Punta del Este un abuelo mata a un nieto que era un bulto arriba de un muro que él pensó que era un copador, ¿no? Entonces yo creo que esa histeria colectiva está provocando muertes, esa histeria colectiva. Yo diría que esto es el síndrome, este síndrome de la mano dura de una parte de la sociedad uruguaya. Seamos respetuosos de la gente, no podemos generalizar, decir todos los uruguayos. Este es el síndrome del helicóptero sobre Río Janeiro. Hace un año, dos años, persiguiendo un narcotraficante, la policía de un helicóptero decidió disparar sobre el auto a una hora pico en las pobladas calles de Río y terminó matando personas, transeúntes, inocentes. La gente que pide la mano dura ve la bala que puede impactar el coche, el narco, pero no ve a todos los que pueden matar alrededor cuando uno se equivoca, ¿no? Y hay un poco de histeria colectiva.
Comenzamos de lleno con un tema con el cual no estaba previsto comenzar. Y todo por la elección del tema musical que hizo.
Exactamente, Rafael Courtois.
Agustín Courtois.
Agustín.
Saludos al hermano.
Sí, sí, claro, aparte, pero sí, no sé por qué. Pero y también le interesó.
Somos como los Cardoso, Yamandú Cardoso, Tabaré Cardoso, Rafael Courtois, Gabriel Courtois, exdiputado. Pero yo soy Agustín Courtois.
Agustín Courtois, sí.
Y se dedican a cosas bastante diferentes, además.
Sí. No, y aparte vino un montón de veces al programa, es que es una confusión, no sé qué me pasa con los nombres últimamente.
Y no, lo que pasa es que Rafael es un poeta y se ve que pensó que yo estaba metiendo verso. Y
bueno, la filosofía es una especie
algo de eso puede haber, algo de eso puede haber. Hubo mucha afirmación demasiado contundente, dicha con mucha rapidez. Vamos a ver si son versos o no después. Figari.
Bueno, con Figari reiteremos, ¿no? Es un personaje, se ha dicho que es el Leonardo americano, ¿no? En sentido, ese espíritu renacentista, fue abogado, fue diputado, fue defensor de oficio, fue pintor, fue educador, y en el volumen que acabamos de publicar recogemos solamente una de estas facetas que yo creo que estaba muy olvidada, porque hacía un siglo que no se publicaban estas maravillas que son la conferencia del Ateneo de 1903 y la polémica del diario El Siglo con los doctores Irureta, Goyena y Salgado, ¿verdad? O sea, aquí vamos a hablar estrictamente de esta faceta de defensor de pobres y de penalista, ¿verdad?
De todas maneras, comencemos con su vida. ¿De qué hogar partía?
Bueno, Figari proviene de un hogar, digamos, de situaciones económicas medianamente resueltas que termina de resolver cuando se casa con quien se casa. Sabemos y es sabido que Figari, algún amigo me lo ha reprochado, que ha estudiado la vida diciendo que fue un personaje que se acomodó económicamente, que estuvo cerca del poder siempre, que cuando vino el golpe de Terra lo apoyó por lo menos inicialmente. Yo realmente no quisiera reducir las hermosísimas ideas de Figari a la pobreza de cualquier biografía humana. Él tuvo cosas que le podemos reprochar como a todo el mundo, pero a mí lo que me interesa de Figari no es tanto con quién se casó y con quién se separó, con cuáles de sus hijos tuvo una afinidad mayor. A mí me interesa rescatar de Figari lo que tiene que ver con nutrientes que hoy la sociedad uruguaya está necesitando.
Se recibió de abogado tempranamente, a los 25 años, 24 años, ¿verdad?
Se recibió tempranamente y se metió en una cosa muy difícil, ¿no? Fue el primer defensor de oficio del Uruguay. Y bueno, se hizo célebre por el famoso caso del alférez Almeida, acusado de matar a un estudiante nacionalista, Butler. Y es muy interesante cómo se manejó todo eso. Hay un paralelismo tan estricto con lo que ocurrió en la vecina orilla, con el caso de Fernando Carrera, que lo reivindicó Enrique Piñeiro en su documental El Ratio Horror Show. Tuvo mejor suerte Figari con Almeida que Piñeiro con Carrera. A Carrera le inventaron una causa, lo confunden con un delincuente, lo balean, queda inconsciente en el automóvil sigue su curso y atropella a varias personas. Entonces, para tapar ese error, la policía bonaerense le planta evidencia, le planta un revólver, le pone una placa removible y hace una serie de chanchadas que Enrique Piñeiro documenta de modo maravilloso. Lo sacan después de 7 años de la cárcel, está en la cárcel de nuevo. Hay un paralelismo muy interesante, porque en aquel momento el alférez Almeida casi le va mal, casi no logra sacarlo, e incluso se dice que había un fiscal por allí que estaba haciendo circular rumores para generar una opinión pública adversa a Almeida. Finalmente lo libera Almeida. Y la gente decía, bueno, lo sacó el doctor Figari, que es un pico de oro. Y quedó esa cosa que hay hoy, ¿no? En la sociedad uruguaya también, ¿no? La policía los agarra y los jueces los sueltan con abogados hábiles, pero resulta que después, años más tarde, un sargento en su lecho de muerte confiesa que había estado en ese asesinato y que Almeida no tenía nada que ver.
Pero la represión llega hasta acá y dice que tenemos que ir al corte ya.
No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo?
Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente.
Señoras, señores, estamos en 2030. Marichal, ¿qué nos está haciendo escuchar?
Nuestro invitado del día de hoy, Agustín Curtuasí, nos está haciendo escuchar Liliana Felipe, Pobre gente, la gente. ¿Por qué?
Bueno, esto es un consejo de mi hija Mariana, que le encanta esta cantante, y realmente escuché algunos de sus temas. Y me encanta porque de una manera muy frontal, con mucho humor negro, pone en evidencia esta cosa de Dios está de mi lado. Y a veces es Dios en el sentido literal, ¿no? Por ejemplo, Bush y su idea de la justicia infinita, y es un tanto obvia de pronto del lado del Islam, pero ponemos a Dios en otros lugares, ¿no? Ponemos a Dios en y al diablo en algunos lugares que a veces son lugares laicos, ¿no? No le llamamos Dios, pero le llamamos teorías económicas de la realidad. No le llamamos el demonio, pero le llamamos los pichis y los menores de edad y las barras bravas. O sea, el cosmos necesita ser ordenado para los seres humanos y todos orinamos en algún altar y ponemos una vela en otro. Forma parte de estos procesos. Pero pobre gente, la gente, y pobre Dios el de esa gente.
¿Pero le parece que hay altares mejores que otros?
Bueno, si son altares para adorar... Hay algunas cosas que uno adora, las cosas más pequeñas, los seres más queridos.
Por ejemplo, no, pero hablando, lo que entendía, por ejemplo, era que nuestro altar sería la razón, por ejemplo, busca ser la razón. ¿Ese altar sería mejor que uno, como por ejemplo Dios?
Bueno, ese justo no, la razón nos puede ayudar, pero a veces no es racional usar la razón todo el tiempo. Me parece que hay que buscar una conjunción y poner a Dios, ¿quién se va a meter con Dios? Algo tan importante, ¿no? Me parece que quizás sea superior no armar ningún altar y pensar que ojalá haya algo que explique todo esto, ¿no? Uh-huh. No me quiero quedar con que somos una especie de tripas haciendo ruiditos y nos vamos a la tumba con los gusanitos.
¿Soba?
Igual esta canción y un poco lo que ha venido diciendo, se lo nota o tiene como un sesgo de que está un poco enojado con la sociedad, sobre todo con la uruguaya. ¿Puede ser que Curtuasí esté un poco enojado con la sociedad uruguaya?
No, estoy enojado de pronto, y ni siquiera la palabra es enojado. Yo no puedo estar enojado.
¿Molesto?
Frente a un Rottweiler, frente a una tormenta, frente a mucho calor, frente a la maroma. Son fenómenos sociales que hay que señalarlos, identificarlos. Para estar enojado hay que ser un joven, y yo ya no soy joven. Hay que tener más adrenalina, ya no me circula tanto la sangre para ello. Quiero comprender, como decía Pierre Bourdieu, antes de adherir o condenar, comprender. Esa es la, creo que es lo que tenemos que tratar de hacer y compartir, sobre todo desde un micrófono, ¿no?
Pero supongo que no hizo mucha filosofía cuando vio en el clásico el otro día a estos vándalos rompiendo todo.
No miré el clásico, miré a los vándalos o a los supuestos vándalos por la televisión. Y me parece que eso es un fenómeno que también hay que comprenderlo, ¿no? Es decir, allí hay tolerancias sociales, no son los únicos, esa gente está allí por algo. Me parece que hay que tratar de comprender que las personas necesitan una pertenencia. Como no enseñamos profundamente que hay patria, por ejemplo, enfrente a mi casa, pintar una plaza con uno de los colores de uno de los cuadros grandes. Y es más claro pertenecer a un cuadro grande que a la patria, que es algo mucho más abstracto. Y yo creo que son formas perversas de la pertenencia, pero eso demuestra que es como la sexualidad. No queremos enseñarla, la gente la va a aprender con quien no debe, o la va a ejercer de modos culposos o patológicos. Con la necesidad de pertenencia y reconocimiento creo que ocurre lo mismo. Quienes no es nadie fuera una barra brava, estando dentro de una barra, consigue una cosa que es mucho más importante que el petróleo, que el gas y que el agua. Y es el respeto. Y creo que la búsqueda de respeto, aún perversa como la de una barra brava, pasa por allí. Me enoja, sí, un poquito, vamos a no hacernos los que estamos más allá de alguna reacción biliosa, ¿no? Me enoja un poquito, por ejemplo, cuando a los otros días veo que alguien anuncia que la policía estaría mandatada a reprimir en los estadios. Bueno, eso me parece una estupidez. Eso me parece una estupidez. No sé si estábamos al aire cuando venía hablando del síndrome del helicóptero sobre Río. ¿No? O sea, sí, gente. Claro. Entonces me parece que es un poco ese síndrome, ¿no? O sea, creer que con la mano dura y con la represión se va a mejorar las cosas, y lo que se va a hacer es se va a empeorar. Entonces no seamos estúpidos, ¿no? Esa es la idea.
Volvamos a anclarnos un poco en Figari. Además de la Defensoría de Pobres y el sonado caso Almeida, tuvo otra instancia posterior de debate público muy importante sobre un tema concreto, la abolición
de la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte. Esa yo creo que es la... yo creo que fue una de las gestas más nobles y de las cuales no hay tanta memoria. Hay un trabajo de Daniel Fessler sobre derecho penal muy interesante. Ha habido algunos trabajos colectivos sobre esto, pero todavía no hay suficiente masa crítica sobre este tema. La idea es, no fue el único Figari, había un espíritu de la época, Valle Ordóñez estaba de acuerdo, y él empieza en 1903 con esa charla para señora, 1904 tenemos guerra civil, y 1905 vuelve a la carga con sus argumentos, y yo creo que son argumentos además increíblemente prácticos, increíblemente de sentido común. A Figari no le gustaba mucho apelar a la compasión, no era la época de apelar al lenguaje de los derechos humanos, que eso es un lenguaje posterior, aunque se habían proclamado antes los derechos del hombre y del ciudadano, pero no era el lenguaje de él ni de la época. Él apelaba a la inteligencia. Él entendía que en ninguna parte del mundo donde él tenía datos seguros, la pena de muerte había reducido los homicidios, y además la justicia se equivoca cada rato, y realmente qué disminución de los homicidios vamos a lograr si estamos matando inocentes y dejando a los culpables libres, ¿no? Creo que además tuvo la capacidad, en esa lógica donde lo que importa es que no es eficiente, no a la pena de muerte porque es un espectáculo horroroso, sino porque no cumple con su razón de ser.
Un espectáculo horroroso para usted.
Horroroso para las personas refinadas, para las personas que tienen sus sentimientos delicados.
Para la gente que iba y presenciaba las ejecuciones. Era un espectáculo sumamente divertido. Más si había una actitud heroica del ajusticiado.
Eso es una parte interesantísima. Figari toma los testimonios del capellán Pons, que son formidables, ¿no? Y Pons pensaba lo mismo que Figari en eso, ¿no? Situados en cosmologías, en cosmovisiones muy diferentes, pensaba lo mismo, que realmente esos espectáculos más bien estimulaban a cometer actos heroicos, aunque fueran perversos y cruentos, porque realmente la gente admiraba el valor de esos miserables que por un rato eran como unos héroes, y había que pedir que le abrieran la camisa para recibir el pecho con las balas, dar el pecho a las balas, había que tener esa dignidad de muchos de entrar con la cabeza altiva. Y el capellán Ponce es el que dice, y lo vuelve a citar Figari, en muchas ocasiones la multitud miraba con admiración, con fascinación, y no se producía una ovación, tal vez porque se esperaba algún desenlace, pero lo único que se lograba es que la gente se divirtiera de una manera penosa, y no eran disuasorias las ejecuciones. Esa es la gran conclusión. Las ejecuciones públicas no son disuasorias, y después las secretas o las hechas en la oscuridad de un cuartel no son aleccionantes, porque la gente no se entera, no sabe si lo mataron. O sea que en ninguno de los casos es una cosa inteligente. Él insistía que muchos criminales, este es un argumento que después maneja mucho Albert Camus y Arthur Koestler, que muchos criminales que habían presenciado ejecuciones públicas, poco tiempo después cometían crímenes. Así que, desde ese punto de vista, tampoco era eficiente la pena de muerte.
Casi una manía de Figari por recolectar datos, cifras, lo que se podía llamar estadísticas en aquel momento.
Hizo un uso muy, muy intenso de las estadísticas. Reprochaba al gobierno nacional no tomarse un poco más en serio. Tenía algunas estadísticas precarias, pero las tenía. Pero a la conclusión que él llegaba era que países de todas las culturas, todas las geografías, todos los climas, habían experimentado con la pena de muerte y sin ella. Y en aquellos casos donde habían experimentado con la abolición, no habían aumentado, sino habían tendido a disminuir.
No es disuasoria, no era en la época de Figari disuasoria la pena de muerte, porque los criminales que terminaban siendo ajusticiados muchas veces habían presenciado esa de Figari.
Esa es la idea. Y además, acá hay una, en el fondo hay un circuito muy perverso de buscar el respeto de nuevo de modos un poco extraños, ¿no? Es decir, yo veo a alguien que es mirado y admirado, yo me voy a tentar por eso. Es como hoy cuando pasan en la tele, ¿no? Cuando repitieron 100, 200 veces lo del crimen de la pasiva. Sí, claro, muchos de nosotros nos indignábamos que eso se repitiera tantas veces, pero ¿cuántos jóvenes secretamente decían, bueno, yo quiero estar ahí, yo voy a boletear a alguien también? O sea, hay que tener, tomar en cuenta los efectos negativos cuando queremos salir corriendo a hacer el bien, reprimiendo.
¿Tenemos que ir a corte? ¿Con quién estamos?
Estamos con Agustín Curtoassi. La forma que tiene de comunicarse la audiencia es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, sino SMS al 8810. Ya volvemos.
Pobre gente, la gente. En nombre de su Dios. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto.
Oh, Agustín nos va llevando por el camino de la angustia. ¿Qué tema musical eligió?
Estamos escuchando la canción Tu cárcel. ¿Por qué?
Lila Downs. Bueno, en un nivel explícito, Tu cárcel es una canción de amor, la vieja historia del amor de pobre. Ella es abandonada. Cualquiera que la mire a Lila Downs, realmente no se explicaría jamás que un hombre la abandonara. Pero pongamos el caso que esto fuera así, que la canción no la escribió ella. Es una historia de amor, ella tiene un amor sincero, aunque es pobre, y él, en fin, ha buscado el dinero. Esto es el nivel explícito. Y esto me permite decir a mí alguna otra cosa, ¿no? Algo que tiene que ver con otro de los argumentos de Figari, que tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad, no los problemas de pobreza absoluta, sino las desigualdades sociales son generadoras de delitos. Y las investigaciones contemporáneas sobre este punto señalan que en las sociedades desiguales los ricos también la pasan muy mal. Cuando Lila Downs le dice a su amante, va a ser tu cárcel, tu aventura de estar entre el dinero, optar por alguien que te da el mismo nivel social que tú, eso va a ser tu cárcel. Y en un recitado dice, el dinero no manda. Es decir, el dinero no puede mandar acerca de muchas cosas, pero no de algunas cosas fundamentales. No va a comprar seguridad en países desiguales. En los países desiguales los ricos la pasan muy mal. Esto está comprobado por muchísimos estudios. Y es una cosa novedosa, porque decir que hay que mejorar la vida de los pobres puede ser respondido con esta idea de que, bueno, yo pago mis impuestos, que se arregle el Mides, por ejemplo, ¿no? Pero si hay estudios importantes que señalan que los ricos la pasan muy mal.
¿Qué quiere decir que los ricos?
Que los ricos la pasan muy mal, por ejemplo, tiene que ver con cosas concretas como la salud. Comparemos Estados Unidos, Reino Unido, Suecia. Estados Unidos tiene los problemas de la civilización, tales como enfermedades circulatorias, diabetes, cáncer. En cualquier lugar de la sociedad, un estadounidense va a tener peor salud que un inglés. Y un inglés porque en parte tiene un sistema universal de salud, pero en parte también porque a pesar de ser una sociedad desigual, no es tan desigual como la estadounidense. Ahora bien, si elegimos cualquier inglés de cualquier clase social, seguramente cualquier sueco va a tener mejor salud. Esto lo que demuestra es que en los países donde la desigualdad prima, la gente está más propensa a ser humillada, la gente está más propensa a ser amenazada. Cuando se produce un delito, quien comete el delito va mucho más allá del objeto que quiere obtener y va a humillar, va a dañar, se va a querer vengar por un rato. Entonces, por más que los ricos vivan entre rejas, por más que los ricos manden a liceos privados, instituciones privadas a sus hijos, nunca van a estar tranquilos. Y esto lo demuestran las cifras y los estudios contemporáneos.
Pero pasan mejor que los pobres, eso seguro.
No pasa mejor si tienen una peor salud, no pasa mejor.
Se van a operar a Suecia. Ya está.
Bueno, hay quien dice, Richard Wilkinson, que ha estudiado mucho eso, dice que quienes quieran vivir de nuevo el sueño americano, que vayan a los países nórdicos. Eso ya no se conquista en América, donde la gente puede enviar a su hijo al mejor colegio, pero como hay un chico que fue objeto de bullying, llega con unos fierros y mata a alumnos y profesores. O un loco de una azotea dispara sobre la multitud. O sea, las sociedades más desiguales están más propensas a la humillación, y en esas sociedades la violencia es una forma perversa, pero es una forma de hacerse respetar.
Pero en sociedades más igualitarias, si bien se oculta muchas veces la existencia del delito, existe el delito, existe la represión, existe la rapiña, existe el amenazar gente, existe la pena de muerte.
Por ejemplo,
estoy pensando en Cuba.
Bueno, en Cuba creo que allí tenemos una variante, ¿no? Me parece que cuando la violencia, la posibilidad de combatir la violencia se concentra en el gobierno, no es que los delitos disminuyan, sino que los concentra un poder central, un poder dictatorial. Y es muy triste decirlo,
pero ¿no? Pero no necesariamente son delitos contra el poder, delitos entre pobres, asesinatos, robos, suceden.
Claro, pero da la impresión de que allí hay un poder central que concentra las posibilidades de la represión y la violencia. Creo que cualquier integrante del gobierno es capaz de ordenar mucho más violencia de la que pueden cometer por unos pocos objetos los ciudadanos cubanos.
Bien, por ahora no nos convence mucho el argumento de la desigualdad, las infelices a los ricos y a los pobres.
Bueno, eso hay que leerlo en Wilkinson y Pickett, hay que leerlo en los argumentos de la Organización Mundial de la Salud. Acabo de referirme a detalles de salud. Podemos hablar del índice de problemas sociales de salud, que toman en cuenta la confianza, los homicidios, la población carcelaria. En los países más desiguales del mundo hay menos movilidad social, más población carcelaria, más homicidios. Si no se convencen con eso, yo que lo comprendo, porque tenemos todos el hábito de que nuestras teorías favoritas tienen una inercia que no se rinde ante las primeras evidencias. Esto hay que proyectarlo y decirlo varias veces hasta que me vuelvan a escuchar decir: la salud es peor para los ricos en países desiguales. Hay más homicidios, hay más población carcelaria. Y si después hay más bullying, hay más inversión publicitaria. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay más consumismo. ¿Y por qué hay más consumismo? Porque en las sociedades donde la violencia es una forma de hacerse respetar, donde la gente está más propensa a ser humillada y donde se hace notar las diferencias de pertenencia, la gente compra y come. Son gordos y consumistas, como los yanquis. Si quieren ser como ellos, allá ustedes.
Todo también depende de la situación inmediatamente anterior de la cual se parta. Por ejemplo, en Uruguay hay menos desigualdad, quizá, que antes, que hace unos años. Pero, sin embargo, uno recuerda el viejo Uruguay, los que tenemos memoria de un viejo Uruguay más pacífico, nos parece que hay mucha violencia en la vuelta.
Bueno, a ver, es una cosa extraña el Uruguay, porque si miramos por el índice de Gini, según las cifras de World Factbook de la CIA, que no me deja mentir, porque son gente seria que intenta dominar el mundo y por lo tanto les va la vida en tener datos precisos, el índice de Gini de hace muchos años es muy parecido al de Estados Unidos. En esa página lo tienen detenido en el 2007 o el 2008, que justo fue cuando la crisis, lo cual me hace sospechar que se les empeoró mucho más la inequidad, la desigualdad, ¿verdad? Entonces significa que Uruguay no es realmente un país igualitario. Lo que pasa es que comparado con otros países del continente, claro, comparamos con Bolivia, con Paraguay, con Colombia, con Venezuela, naturalmente salimos gananciosos de la comparancia. Pero América Latina se considera uno de los continentes más, el continente más desigual del mundo, ¿no?
Desigual, sí, sin duda.
Pero igual nos vamos pareciendo, a los que les encanta imitar a Estados Unidos nos vamos pareciendo. Tenemos una población carcelaria que en términos porcentuales es superior a la de Argentina y Brasil, que no son países tranquilos. Tenemos 10.000 presos y realmente es un disparate eso. Deberíamos estar teniendo, según el comisionado parlamentario, doctor Garcés, deberíamos estar teniendo 6.500 y 7.000. Explíquenme ustedes esos 3.000 a qué se debe,
si,
¿no?
Si quisiéramos tener la misma cantidad proporcional de presos que tiene Argentina, que no es una aspiración de nadie.
Bueno, o sea que más a mi favor y más a favor del comisionado carcelario. Estamos teniendo demasiada gente en las cárceles, ¿no? Y hay gente procesada con prisión de modo que no se explica del todo, ¿no?
Sí, además la justicia tiene defectos muy grandes. Por ejemplo, la lentitud con la cual se procesa a la gente y se la condena o no.
Sí, están los temas de la lentitud y tal vez haya temas que tengan que ver con la cultura también, ¿no? Porque esto es multifactorial, ¿no? Yo en el prólogo al libro, La campaña contra la pena de muerte de Pedro Figari, que es lo que nos convoca hoy, ¿verdad? Que estamos publicando estas piezas que hace un siglo no se publicaban. Yo insisto en algunos aspectos de tipo cultural. Hay una teoría criminológica que es la teoría de la vergüenza reintegrativa. Es aquellas culturas que penalizan el acto, pero no la persona, son más eficientes en la reducción de delitos. Japón, por ejemplo. Hasta hace muy pocos años, Japón tenía en cláusulas del derecho vigente que cuando alguien no pagaba una deuda, además de una serie de multas, etcétera, etcétera, tenía que someterse a algún tipo de escarnio público y reconocimiento. Imaginen ustedes, Marichal tiene una deuda conmigo y además que me la va a tener que pagar de alguna manera, en el diario oficial va a aparecer, yo, Marichal, le debo a Agustín Courtoisie tal y tal dinero. Como una especie de mecanismo de autoflagelación. Ahora, es importante esto. Esas culturas condenan al acto, por ejemplo, al no pagar una deuda, al cometer un homicidio, al lastimar a alguien, pero no a la persona. Por eso se llama vergüenza reintegrativa. Que la persona sienta vergüenza, pero que después vuelva al redil de la comunidad. Es algo similar, los maoríes tienen algo parecido. Y
la revolución cultural. Parece que estuviera haciendo una fotografía de revolución cultural.
Claro, la revolución cultural en China fue un exceso, ¿no?
Decía, no, yo hice esto, hice aquello, soy un burgués.
Claro, lo que ocurre es que a veces la misma dosis que cura es la dosis que mata. Hay una muy poca diferencia, ¿no? El uso de la vergüenza no debe llegar al punto de la humillación, ¿no? La teoría de la vergüenza reintegrativa precisamente insiste en en esta cuestión casi paternal. O sea, debería haber entre la comunidad y los delincuentes un vínculo donde se le criminaliza el acto y no la persona. En Uruguay somos exactamente al revés. Nosotros incriminamos y consideramos parias sociales a los que cometen actos, pero deseamos secretamente cometerlos. Recuerdo hace unos años un taximetrista, que yo no sé si estaba deliberando o estaba inventando, si no yo tenía que haber hecho una denuncia, que estaba en un semáforo y en un centro educativo vio que un chico robaba un celular. Lo persiguió al chico, sacó una cadena y le dio una paliza, y lo contaba con orgullo. O sea, eso es exactamente al revés que la vergüenza reintegrativa. O sea, castiga a la persona y no se da cuenta que el acto que él está cometiendo es mucho más grave que robar un celular, pegarle una cadena en la cabeza a alguien. O sea, los uruguayos sí, tenemos problemas.
Creo que es más polémico problemas a esta altura Courtoisie que Figari. Vinimos a hablar algo de Figari, pero estamos hablando de las posiciones muy polémicas que defiende Agustín.
Pero estamos bien acompañados con Figari, ¿eh?
Marichal, me quedó claro algo de esta discusión, ¿eh?
Sí.
No, mire... Mire que Figari habla de casos extremos, de pena de muerte. La mayoría de los artículos que están publicados acá y el discurso se refieren a la pena de muerte, no a una concepción global de la justicia.
Pero habla de delitos comunes también, ¿eh? Y habla de la baja de delitos comunes, sí, y habla
de
que
la pobreza.
Las sociedades crueles son crueles en todos los aspectos.
Nos están echando, pero apurándonos en serio, nos tenemos que ir. Me quedó claro que usted tiene que pagarle la deuda a él.
Sí, si no voy a aparecer en todos los medios.
El escarnio va a ser terrible.
Tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista
o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista.
Señoras y señores, estamos en 2030, estamos con Agustín Courtoisi, estamos con Marcelo Sova, Marichal, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Liliana Felipe, Tienes que decidir, otra elección de Agustín Courtoisi.
Sí, decidí por ella porque me encanta esta idea de demostrar que las soluciones que a veces adoptamos para corregir el mal son peores que el mal mismo, ¿no? Y me gusta situarlo en esa... En esa línea de delicadezas, o sea, la gente cree en el manotón, en la cosa rápida, y no se da cuenta que lo que importa es la vida de la paciencia, y como decía Figari, o hay dos soluciones o no hay ninguna, contención y prevención. Prevención ya hablamos, ¿no? Sociedades más igualitarias, etcétera. Y contención, policía eficiente. Y para que la policía sea eficiente no es solamente usar un arma, ¿no? No ser corrupta. Este gobierno, a quien yo no voté, tiene un récord de sumarios y de investigaciones, y yo creo que eso hay que reconocérselo. Quisiera saber qué van a hacer muchos de los que lo critican cuando tengan que ser ministro del Interior. Me encantaría saber qué propone. Yo este no lo voté, ni voy a votar a los que vienen, y la biología los dejó. Sin embargo, me parece que hay que ser un poco responsables, ¿no? No gritar que hay fuego en un teatro cuando el fuego no está en el teatro. El fuego está en los suicidios, el fuego está en los accidentes de tránsito, que son más del doble de los homicidios. Y dentro de los homicidios vamos a dejar de hablar de películas, de ajustes de cuentas. Es mucho más probable que nos mate un conocido, entre familiares por una deuda, entre vecinos por un problema de barrios. Allí están los problemas. Y yo doy una cifra nada más, como le gustaba hacer a Figari, porque con él aprendí, con otros, ¿no? Pero con él aprendí más. 2012, 8.000 denuncias de rapiñas. 2012, 24.000 denuncias por violencia doméstica. Estamos como la anoréxica que se cree gorda. Si creemos que el problema está en las rapiñas y no en la violencia doméstica, estamos fritos. Estamos perdiendo el sentido de realidad.
Bueno, pero que haya un problema con la violencia doméstica no quita que haya un problema con las rapiñas. O sea, no es suplantar uno por otro, sino contemplar los dos, ¿no?
Bueno, sí, hay que atenderlos a todos. Ahora, el problema es a dónde se sale corriendo a hacer las cosas y cómo se manejan firmas por la baja de la imputabilidad. Yo juntaría firmas por la baja de la manejabilidad, porque es lo que nos mata. La primera causa de muerte de los jóvenes es andar en moto. Y no solamente los que mueren en accidentes fatales de tránsito en todas las edades, sino los que quedan baldados. Los discapacitados, ya que estamos en la semana de los discapacitados, a quienes no atendemos, no hemos reglamentado la ley correspondiente. Entonces me parece que acá hay un problema de... ¿Ustedes vieron cuando uno va por un barrio de noche que no conoce y hay una flecha y uno ve que todos los autos están estacionados para el otro lado y algún inconsciente puso la flecha para el otro lado? Bueno, algunos políticos y algunos medios están poniendo la flecha para el otro lado. Nos dicen que son los menores. Mentira. La flecha hay que correrla para el otro lado. Hay un estudio de UNICEF, que lo tengo por ahí si lo quieren ver, que señala el decrecimiento de la participación en todos los delitos por parte de los menores desde el 2001. 8%, 7%, 6%. Rafael Paternain, el otro día le escuché decir que está en el 5%. ¿Por qué no hablamos del 95% restante? ¿Qué le dirán ustedes a una madre con 4 o 5 hijos y hay uno con 40 grados de fiebre y uno con 37 y quintos y atiende de 37 y quintos? Algo le falla. Bueno, le está fallando algo a los políticos y a los comunicadores que están cambiando la flecha en este barrio oscuro de la opinión pública.
Hay dos hechos. Lo que se mide en cuanto a menores que pasan por juez, etcétera, y la cantidad de delitos cometidos por menores, ¿verdad? La cantidad de delitos cometidos por menores muchas veces no accedemos a esas cifras porque no se publican. La amenaza de los menores... ¿Usted piensa que es un fenómeno publicitario, que la gente lo siente como una cosa inventada, no?
No, me parece que hay cosas que existen, pero yo puedo sobredimensionar la importancia de un hecho. ¿Por qué hablamos de eso y no de los fenómenos cuando son víctimas? Acaba de publicar Internados, ¿no?, del Observatorio del Sistema Judicial, un trabajo apoyado por UNICEF. Escuchen estas cifras porque son horrorosas, y esto no se habla, o se habla poco. Si nosotros vamos al 2008, cantidad de niños, niñas y adolescentes por tramo de edad según modalidad de atención, o sea, gente, niños institucionalizados. Esto cubre atención integral de 24 horas y atención integral de tiempo parcial. Total del 2008, 67.660. Vamos a saltar al presente porque a la gente no le gustan las cifras y me ahorro los años del medio, les aseguro que fueron creciendo. Año 2012, total de atención integral de tiempo completo más atención integral de tiempo parcial, 74.550. Esto es un crimen social y estamos hablando todavía de aquel de la pasiva y estamos hablando... A ver, me parece que algunas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Figari no hablaba mucho de la familia, pero vamos a completarlo. Tampoco el viejo tenía por qué tener un sistema, ni pretendía tener un sistema metafísico con, solucionando todos los problemas. Dejaba agujerito, un agujerito del tema de la familia. Miren lo que dice la gente del Observatorio del Sistema Judicial, apoyado por UNICEF, en este librito que tiene una foto terrible. Miren la foto ustedes. Es una señora, una funcionaria, cuidando las camitas de niños que han sido institucionalizados para protegerlos de los mayores. ¿Qué hacemos con 74.000 de estos? La estamos sacando barata, la estamos sacando barata con lo que está pasando. Y mientras en las universidades nos enseñan teorías cool, tales como que la familia ya fue, y cada uno que haga la suya, y vamos a vivir como los gringos, que cada uno vive en su casa solito, mire lo que dice esta gente. La internación en hogares de amparo ha sido tradicionalmente utilizada con el fin de proteger a los niños y niñas cuyas familias eran consideradas como peligrosas para su desarrollo. Hoy existe evidencia empírica que demuestra que, lejos de proteger el desarrollo de los niños, la vida en instituciones tiene efectos negativos sobre su desarrollo presente y futuro. O sea, lo que insisten es que las soluciones basadas en la familia son siempre preferibles a la colocación en una institución. Y no les leo más, pero ¿por qué hablamos de las barras bravas sino de esto? Las barras bravas es un nudo de complicidades que me gustaría ver hasta dónde llegan, ¿no? Estamos mirando la punta del iceberg y no todo lo que está abajo, con clubes que manejan sumas enormes de dinero, tecnologías que permitirían identificar los rostros de esas personas que seguramente además están en la venta de la droga y seguramente además tienen alguna pata de complicidades con la policía. ¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Y por qué no hablamos de esto otro? Esas camitas con esos niños institucionalizados.
Una aclaración sobre lo que estuvo leyendo usted. Dice, siempre es preferible que críe una familia, pero un grupo de delincuentes que por casualidad tienen un niño no es una familia, es otra cosa.
Aún una familia disfuncional, si hay algunas responsabilidades que se cumplen, sigue siendo una familia. Después se verá en cada caso, ¿no? Acá lo que dice este trabajo es cosas tales como las soluciones sostenibles con vocación de permanencia, pero con supervisión regular, son preferibles a las temporales. Es decir, algún tipo de supervisión tiene que haber, esto hay que implementarlo. Pero acá la cosa arranca de
otra. En Uruguay hizo una tarea magnífica sobre los niños desprotegidos, ¿no? E incluso el conseguir familias adoptivas durante mucho tiempo, ¿no?
Creo que todo eso es una tarea de la cual hay que hablar. Cuando uno ve voluntarios trabajando en estos temas, cuando yo el otro día escuchaba en la radio a alguien que no sé de qué institución, de qué ONG, que estaba muy preocupado por las tardecitas y las noches donde los adolescentes nini tienen ganas de hacer picardías o drogarse o robar carteras. Y bueno, buscar actividades para esos momentos.
Canchitas de fútbol en los barrios. Tenemos que irnos al corte, estamos con
Agustín Courtoisi.
Y estamos hablando sobre todo por la publicación del libro La campaña contra la pena de muerte, que es una selección de textos de Pedro Figari, justamente por Agustín Courtoisi.
Aunque usted no lo crea, estamos hablando de eso.
Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Señoras, señores, estamos en 2030 haciendo un esfuerzo por infantilizar vuestros gustos musicales. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando... Es una canción hermosa. Yo no entiendo por qué... Ahora nos va a explicar por qué esta versión. Porque la versión de María Elena Walsh me parece extraordinaria. Esta es el reino del revés. ¿Y por qué esta versión además.
Esta canción culmina el excelente documental de Enrique Piñeiro, El Ratio Rojou, y tiene una fuerza enorme como está cantada, y me gusta mucho esa parte que dice que un ladrón es vigilante y otro juez, en fin, digo, refiere a la República Argentina, pero todas las partes del mundo tienen algunos efectos en la justicia, como había señalado Figari en nuestro libro Benemérito.
Bueno, y yo voy a inaugurar una sección en este programa que la vengo haciendo hace tiempo, pero ahora le puse un nombre, que es poniéndonos en la voz del oyente opositor. Le voy a preguntar, porque uno escucha a Courtois con todos los argumentos y dice, ah, bueno, pero es tan fácil entonces. O sea, yo me puedo pensar en el político que está hoy en el gobierno, tanto oficialista como oposición. Y bueno, Courtois me presenta acá todos los problemas y cuáles son las soluciones. ¿Cómo soluciono toda esa cantidad de niños que no tienen hogar, de la delincuencia juvenil, de los problemas de suicidio? O sea, ¿cuál es la receta?
Bueno, la receta para todo eso no la tengo yo, ni Figari, ni Mandrake. Creo que el tema de los suicidios es bastante irreductible. La principal causa de muerte violenta en el mundo, en países de paz razonable, no en guerra, por supuesto, porque en la guerra la gente no toca el timbre en las puertas para hacer encuestas y preguntar si algún familiar se suicidó. Pero en todo el mundo la primera causa de muerte violenta tiende a ser el suicidio. O sea, es un problema bastante reductible. Podemos, de todas maneras, reducirlo. Debería haber más conciencia, más políticas.
¿Y la delincuencia?
La delincuencia, vuelvo al mismo tema de hoy. ¿Dónde están los problemas? La delincuencia es un problema, pero ¿cuál delincuencia? Es un mayor problema la violencia doméstica que la rapiña. Es un mayor problema los vínculos entre conocidos que los vínculos entre desconocidos. Entonces yo creo que si pensamos cuál es la solución, bueno, empecemos por dónde están los problemas en nuestro diagnóstico. En mi diagnóstico, y no solamente el mío, sino el de Rafael Paternain, incluso en algunos testimonios del propio Talvi, Ignacio Munyo, que están un poco alineados hacia otro lado, los problemas reiteran ellos y lo conocen, que son primero el suicidio, después los accidentes de tránsito, después los homicidios, sobre todo los homicidios entre conocidos. Ahora bien, ¿qué hacer con eso? Bueno, yo lo he dicho sin pertenecer al partido de esa señora, la señora Montaner tiene, del Partido Colorado, tiene un proyecto para el día de las denuncias por violencia doméstica. ¿Qué se hace con la mujer pobre que hace una denuncia, que para llegar a la denuncia tiene que haber pasado mucha agua bajo el puente, tiene que haber pasado muchas cosas, ¿no? ¿Qué hace después, el día después de haber hecho la denuncia? Bueno, la propuesta de Montaner es que el Estado de apoyo y brinde una vivienda para ella y para sus hijos. Son fundamentales las dos cosas, no solamente la vivienda, porque si el compañero se entera y ella accede a recibirlo, volvemos a repetir el problema, ¿no? Pero con apoyo del Estado y sacarla del ambiente, sacarla del barrio donde está, sacarla durante 2 años y después eventualmente, bueno, no sé, será un arrendamiento con opción a compra, los detalles después se verán, pero lo que importa no es el detalle, sino el realismo con que se apunta a un problema real, no al otro o a los otros que están sobredimensionados y magnificados. Creo que Figari decía contención y prevención, las dos cosas. En lo que tiene que ver con la prevención, no solamente es a largo plazo, necesitamos sociedades más igualitarias, porque las sociedades más igualitarias tienen menos delitos y menos problemas de salud y más movilidad social, etcétera, etcétera. También hay cosas de corto plazo que se pueden hacer. Por ejemplo, hay que cumplir las normas y por lo tanto no deberíamos tener carritos en Montevideo revolviendo la basura, no deberíamos tener ambulantes en 8 de octubre, no deberíamos tener gente en los semáforos pidiendo monedas por limpiar los vidrios que uno pide, etcétera, etcétera. Está muy bien, hay normas que eso lo piden. Pero el derecho es una arquitectura, una pirámide de normas, por usar una expresión socorrida. Hay que empezar por los derechos constitucionales y no por las normas reglamentarias. Yo creo que acá hay que garantizar la paz social. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué están haciendo hoy los artesanos que los echaron de las plazas? ¿Qué van a hacer esas familias de ambulantes? Yo lo he dicho ya en algún medio, el crimen organizado ya se está frotando las manos con la mano de obra barata que van a recibir cuando el Estado y la intendencia esta en particular expulse a esas personas que por lo menos están intentando laburar para llevar el pan a la casa. ¿Qué va a hacer esa gente?
Entonces, hay que dejarlas en la competencia de
hay
leal.
Hay que buscar una solución.
Los negocios, por ejemplo.
Hay que buscar una solución. La competencia de leal, no me enternecen los comerciantes que hablan de que ellos pagan impuestos cuando uno le tiene que pedir de rodilla que le dé la boleta, porque muchos no la dan si uno no la pide. Y no me enternecen los que echan embarazadas y tienen gente en negro, pero bueno, eso es problema del Estado controlarlo. Yo lo que digo es que vamos a hacer un tercer lado que mire qué va a pasar con esta gente si le echamos así nomás y tratar de comprender hacerle comprender al comerciante que está instalado que esto no es así de fácil. Le va a ir mucho peor al comerciante si esos ambulantes que tiene enfrente de su local se dedican al crimen organizado. Es un tema de racionalidad
mínima. Agustín, ser contrabandista y vendedor ilícito o irse al crimen organizado, ¿es esa la alternativa?
No, yo lo que digo es que un país donde hay tanta gente en el trabajo ambulante, antes de tomar una medida y sacarlo de un tinguiñazo, sacarlo de un ala de las calles donde están, pensemos una solución para ellos. No salgamos corriendo a hacer el bien de esa manera estúpida. Es una manera estúpida de querer hacer el bien, reprimir a la hinchada en un partido. Me parece que es un mal menor suspender el partido y no ir a la violencia, que la gente que está deseando expresarse con violencia está esperando que la policía se ponga pesada para poder ponerse ellos pesados. O sea, acá hay un principio de acción y reacción social que hay que evitarlo. Vuelvo a un ejemplo socorrido. Lo que pasó en México a nivel de una gran nación puede ocurrirnos a nosotros en pequeña escala. Cuando el expresidente Calderón le declara la guerra al narcotráfico, lo que logró es muchísimas muertes, como si fuera un país en guerra, que lo fue finalmente, y hoy el narcotráfico está más fuerte que nunca. Entonces no hagamos estupideces de anunciar que la policía en los estadios va a reprimir las barras bravas. Hay muchas cosas para hacer antes.
Sí, pero también hay muchas cosas que se van haciendo que uno no tiene idea de cómo va a desencadenarse, cómo va a terminar. Entonces, uno puede agarrar y catalogar de algo como si fuera una estupidez, pero sencillamente porque lo está viendo con el diario del lunes. Es muy fácil así.
Entonces, dígame ustedes qué se hace.
Con ese criterio, entonces, claro, cualquier gran pensador que estuvo al frente de algún tipo de gestión de gobierno que fue fallida, nosotros decimos, ah, no, fue un estúpido porque, sí, pero mirá, le fue mal, pero es infinitamente más fácil la retrospección que la proyección.
Sí, lo del diario del lunes yo no lo tengo.
Usted está diciendo, por ejemplo,
yo puedo preguntar qué solución tiene usted.
Criticando soluciones como estúpidas y que es absolutamente
injustificable. Son absolutamente estúpidas.
Claro, pero eso lo sabemos recién después de que vimos cómo se desencadenaron las cosas. Capaz que
sabemos recién después. Ya se sabe que los países como Suecia están cerrando cárceles, redujeron el delito un 6%, porque es una sociedad igualitaria.
Yo estoy hablando
de ejemplos muy concretos. Cerrar una cárcel es muy concreto. Déjame decirte algo, sí, porque me estás atropellando con una serie de cosas. Adelante. Me estás diciendo que es muy fácil decir que hay soluciones estúpidas, que es muy fácil hablar con el diario del lunes. Yo lo que te digo es que ¿para qué vamos a hacer lo que ya fracasó en estos países? Si tuvo éxito en Suecia una política igualitaria en todos los terrenos, en terreno educativo, en terreno social y en particular en la reducción de los homicidios y en el cierre de cárceles, ¿para qué vamos a imitar a Estados Unidos con la tolerancia cero y todas esas pavadas? Uh-huh. Es estúpido imitar a Estados Unidos si ya fracasó Estados Unidos. No, claro, tú consideras que tenemos que experimentar porque a nosotros nos puede ir diferente.
Para nada, no, pero me parece que no
es yo sé que tu argumento es retórico, en el sentido tú te pones abogado del diablo. Te pones en agua del diablo y me parece muy bien, pero me parece que no debemos probar lo que ya pasó. No debemos probar lo que hizo Calderón en México. No debemos probar lo que sigue haciendo Estados Unidos con récord de población carcelaria y de homicidio. Y debemos probar lo que hizo Suecia.
Los nórdicos nos quieren convencer a través de la novela negra y del éxito furibundo de la novela negra de que la sociedad nórdica se está pudriendo también. Es terrible. No nos dejan ni una esperanza por ninguna parte. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Agustín Curtoasí, ya volvemos.
Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés.
La cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y entrecortada: escuche, triste hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy.
Señoras, señores, Figari no hacía melodrama. Al contrario, Figari no le gustaba el melodrama. Y decía, yo no los quiero convencer de que la pena de muerte está de mal en base a argumentos sentimentales o sentimentaloides. Yo no creo en eso, decía Figari. Creo en la razón. No, terminar este programa con esta canción es algo, no es un golpe bajo, es una cosa terrible. Agustín, por favor, excúlpese si puede.
Esto era una alternativa a lo que yo quería en primer lugar, que era el cumple de la violencia, Agarrate Catalina, que me parece formidable. Realmente, yo vuelvo a temblar cada vez que cuando escucho a la Catalina decir, mi padre es chorro, mi madre es puta, ¿no? Y cuando viene la cana y lo termina matando, hijos de puta, me pegaron el corazón. Yo creo que hay una clave de comprensión social de esos seres, a quienes no justifico, pero trato de comprender. Pero ¿por qué escuchar a Feliciano? No es por la estética, yo estoy lejos de la estética del bolero, pero me interesa por... yo tuve que matar a un ser que quise amar. Esa lógica de la posesión de la mujer nos enfatiza el problema, que es un problema real, que es la violencia doméstica, mucho mayor a las otras cosas que se presentan como problemas. Y la violencia doméstica posiblemente tenga algún tipo de relación con la violencia general de una sociedad. Es decir, en una sociedad donde las jerarquías están muy aceptadas y donde un patrón ningunea a un empleado, cuando el empleado ninguneado llega a la casa, se va a descargar con lo que más quiere. Papá, juega conmigo. No, estoy cansado. Y cualquier pequeña diferencia con la mujer va a generar una lógica de orden del picoteo. Entonces yo, no es la estética de Feliciano que me interesa, sino me interesa poner en el tapete nuevamente lo que parece que son problemas realmente graves. Y no los otros, que no es que no sean problemas, sino que etcétera.
En lugar de convencernos de leer este libro de Figari, nos está más bien tratando de convencer de que la violencia no es una buena respuesta al delito.
¿Cómo sí, y la represión también, y en esto, porque ya cerré el espacio anterior que fue muy polémico, estoy bastante de acuerdo también en lo de no encerrar a los jóvenes, ¿no? Me parece que es lo que yo más rescato del libro y bueno, después de buscar en internet la presentación del libro donde fueron directos, o sea, directamente, se puede decir que si mañana hay una campaña contra la baja de la imputabilidad, creo que con esa presentación del libro marcan más que un argumento.
Figari dio argumentos para pelear contra la baja de imputabilidad, dice usted.
Yo creo que Figari...
O la visión de Courtoisy sobre Figari.
Yo creo que Courtoisy tiene muchas ganas de que ese plebiscito no gane y lo trató de asociar de una manera muy inteligente con Figari. Esa es mi percepción.
Bueno, vamos mejorando respecto a los argumentos de Marichal. A quien quería condenarlo por una deuda presunta.
Contra el asesinato legal está Figari. Después se extrapola a otras situaciones de la actualidad que, bueno, habrá que discutir si es lícito. ¿Cuáles serán, rápidamente, los cinco argumentos, los grandes argumentos que usted dice que Figari en todos sus artículos y en su larga exposición sobre el tema de la pena de muerte en pro de la abolición, argumenta él?
Bueno, había cinco de los cuales hablamos ya varios, ¿no? El primero son los errores frecuentes de la justicia. Cada tanto, hace un siglo y cada tanto hoy, se descubre que alguien ejecutado era inocente. El segundo, la historia comparada entre los países, ¿no? Que eso induce a pensar que aquellos países con un derecho penal más benevolente o con un intento de comprensión mayor de por qué se cometen los crímenes y no la mano dura, son países más eficientes a la hora de reprimir el delito. Después la idea que las ejecuciones no son disuasorias, lo hemos dicho, porque había muchos criminales que presenciaban, futuros criminales que presenciaban una ejecución y luego eso no los inhibía de cometer un crimen. Hablamos también de la desigualdad, que debiera ser enfatizado en cómo lo expresaba Figari. Figari decía de cada 100 personas que van a ser fusiladas, de pronto 90 o más son analfabetos. No nos hace pensar esto. Es justo, es digno, es noble que la sociedad les dé su único banquillo en ese momento, por el juego de palabras, ¿no? El banquillo de la escuela y el banquillo de justiciar que se utilizaba en ese momento. Y lo que no hemos utilizado todavía fue el argumento del reconocimiento. Hay formas patológicas de buscar respeto y reconocimiento. Y esto era cierto hace un siglo por esa admiración que genera la vida del delito y el coraje y pelearse con la policía y vivir a monte y tener lealtades directas entre delincuentes.
Eso existe claramente en el mundo del delito, en las cárceles.
Eso existe claramente y ha sido documentado por las ciencias sociales. Hay una obra estupenda de Philippe Bourgeois, En busca de respeto, que se fue a vivir a Harlem para entender a las pandillas de los que vendían crack, porque no terminaba de entender cómo se exponían a la muerte y a riesgos permanentes cuando no era tanto lo que ganaban. Lo que ocurre es que el verdadero activo no era los centavos de dólares que obtuvieran, ni tampoco el crack que obtuvieran para consumir ellos, además de venderlo. El verdadero activo era el respeto. O sea, aquel que cada tanto no mataba, le daba una paliza a una mujer, es como que su activo, su capital de respeto se perdía y tenía que volver a hacer algo y poner una raya en la pistola o en la pared que mató a alguien. O sea que el respeto es algo móvil y estas formas perversas del respeto las va a buscar la gente hasta que a la gente no se le den formas más prosociales del respeto, ¿verdad?
Usted prácticamente dice que estos 5 argumentos tienen cierta actualidad hoy. Salvo el primero, quizás, que es el más discutible de todos porque los errores que la justicia uruguaya comete no serían irreversibles. No
habiendo pena de muerte. Hay muchas ganas de que haya, ¿no?
Sí, sí.
Y hay muchas ganas de gatillo fácil, que es una forma de la pena de muerte sin aparato legal. Hay muchas ganas, porque hay gente que denigra a los delincuentes, pero en el fondo no le repugnan los actos. Hay gente que le gustaría matar. Hay mucha frustración. Está muy enferma una parte del Uruguay.
Y piensa que el resto de los argumentos tiene bastante validez en el mundo actual. 100 años después tiene validez.
Sí, yo entiendo que sí. Y además la manera clara con que expresaba, porque Figari utilizaba un lenguaje que no tiene las dificultades que tiene un Rodó, y con Baferreira, que a mí me encanta y que me parece muy claro también, sin embargo es muy preso de los ejemplos de la época, de la cultura de la época. En cambio Figari está hablando de cosas...
Lo frondoso de Rodó, lo analítico, excesivo de Baferreira...
No son para estos tiempos. No, Figari, yo no digo que lo metamos en un Twitter, ¿no? Pero me parece que Figari en este libro me parece que es mucho más potable para la cultura de lectores rápidos como somos todos hoy.
Tiene mucha actualidad, pero además tiene actualidad, pienso, por aspectos filosóficos. Es un individualista brutal, pese a que piensa en soluciones sociales de algunos problemas, parte de la idea del individuo desarrollándose a pleno, una idea tan familiar en la época actual.
Eso se lo escuché Canalda fuera del aire y me quedé pensando, no estoy tan seguro. A ver, hay una cosa que dice Figari que tiene que ver con el deseo de progreso de cada persona. Cada persona está llamada a realizar aquello que esa persona percibe como potencialidades de su ser. Pero todas las soluciones y las preocupaciones de Figari son todas tan sociales, es decir, es algo así como si dijera, sí, importa el individuo, pero acá lo que está... lo que tenemos que llevar adelante es la especie, o sea, la apelación al Estado, la apelación, todo ese intento de construcción de obreros artistas.
Él defiende la inteligencia del apoyo mutuo.
Del apoyo mutuo, sí, volvemos a un universo de Kropotkin y eso me encanta, ¿no? O sea, es un factor de evolución la cooperación. Creo que este libro, que debimos haber dicho hace un rato que no se compra ni se vende, esto UTU lo está distribuyendo en bibliotecas municipales, liceos del interior y aquellas personas, educadores, investigadores o instituciones educativas que les interese, deben comunicarse con la Dirección de Comunicaciones de la UTU para obtener ejemplares. En este libro yo creo que podemos hacer un ejercicio bastante a contrapelo de las concepciones actuales del relativismo cultural. Es decir, nosotros consideramos que las culturas no son comunicables, que las épocas no son comunicables. Y ya que hablamos tanto de Figari, pongamos una nota al pie, pensemos en Maquiavelo, en la actualidad enorme de Maquiavelo hace 5 siglos, y Maquiavelo no era ningún relativista cultural, pese a otras maldades y cinismo que tenía. Él se inspiraba permanentemente en ejemplos de Grecia y Roma, porque él estaba convencido que la sustancia humana siempre es más o menos la misma. Sin llegar al exceso de Maquiavelo, que dista 5 siglos de nosotros, y él apelaba a 1500 años antes que él, yo digo que lo que decía Figari hace un siglo parece escrito esta mañana después de un mate que despeja la neurona y que no invita a llevar la mano a la canana para sacar el revólver, sino a pensar.
Real literatura que además de ser profunda, es entretenida, es dinámica, no hay que agarrarse la cabeza y sufrir en su lectura. ¿Estuvimos con quién?
Estuvimos con Agustín Curtoasí. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a todos ustedes, que 3-1 y me fue bastante bien.
Pero peleamos sin muchas ganas, me parece.
Estaban convencidos.
Solo por no sé qué razones, Marichal intentó pelearle y usted le paró el carro.
No, ¿qué? Me iba a parar el carro. Muy bien, Marichal.
Con violencia. No, sí, ¿lo reprimió?
Sí, pues, pero si le perdoné la deuda. Le perdoné la deuda retórica, aquella que tenía.
Gracias, Agustín.
Muchas gracias a ustedes.
tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré.